nos va volviendo luego. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día, y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Edzilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos que nos están escuchando en esta mañana de martes. La semana va avanzando, así que falta poquito, como dice Vicky, para el fin de semana. Casi, casi.
Así mismo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Porque yo estoy con la gripe todavía.
Ay, nena.
Ella se me ha pegado y, uh-huh, ¿verdad? Le dicen la cariñosa y no se va. Pero no importa, yo soy muy fuerte, ¿eh?
Sí.
Ella queriéndose quedar y yo queriendo que se vaya.
Tú eres más cariñosa que el virus.
No, con ella sí soy poco cariñosa. Agresiva.
Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Maite Luna. Buenos días. Maite es también la productora de Puente. Escuche Puente. Sábados y domingos, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. Maite, hay que aprovechar, ¿verdad? ¿Tú no crees? ¿Verdad? Si estamos las dos aquí.
La Sagué cargando con la familia.
Bueno, aquí está tres cuartas partes del equipo de Puente, así que...
El que no se anuncia.
No se vende, así que ¿por qué no? Bueno, en nuestra segunda media hora vamos a estar hablando con Grady González Rivera. Ella es directora de una editorial que se llama La Pereza Ediciones. Así que vamos a estar conversando un ratito con ella. Y más adelante, en esta media hora, vamos a estar conversando con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Así que muchas, muchas cosas de qué conversar hoy. Pero comencemos con Islandia. Islandia, eso es un país lejos, lejos, frío, frío.
De allá, tú me ves allá.
De mucho sol en ciertas épocas del año, mucha oscuridad en otras épocas del año. Pero ese país se le considera el país más feminista. Así que mismo. Quizás no es un lugar tan malo.
No, quién sabe, a lo mejor hay que sacar pasaje para Islandia.
Sí.
Y se conoce como el país más feminista del mundo porque hay un evento que fue el que marcó la pauta para que las mujeres fueran vistas de otra manera en este país. Y ese día fue el Día Libre de las Mujeres. Se le conoció así como el Día Libre de las Mujeres y ayudó a este país a situarse en la vanguardia de la lucha feminista. Fue un viernes, precisamente, un viernes. Bancos, fábricas, tiendas tuvieron que cerrar, al igual que las escuelas y los círculos, las guarderías, dejando a muchos papás sin más remedio que llevar a sus hijos al trabajo. Dicen quienes pasaron por este día que fue una prueba de fuego para muchos de estos hombres. Los presentadores de radio, cuando se dieron cuenta que esto comenzó en Islandia, pues empezaron a llamar a los hogares de zonas remotas del país en un intento por averiguar cuántas mujeres estaban tomando el día libre, cuántas mujeres estaban tomando el viernes libre. Y quienes atendían al teléfono eran la mayoría de las veces, ¿quiénes?
Hombres.
Los hombres que se habían quedado en la casa cuidando a los niños. Fue una multitud de más de 25,000 mujeres que se reunieron para cantar, escuchar arengas y discutir ideas ese viernes. Las mujeres en Islandia, déjenme hacerle un poquito de historia, tuvieron el derecho al voto hace precisamente 100 años. Están solo por detrás de Nueva Zelanda y Finlandia. Sin embargo, en los años 60, en los 60 años que siguieron, solo 9 mujeres ocuparon asientos en el Parlamento y en 1975 había solamente 3 mujeres diputadas, un 5% en el Parlamento. La idea de la huelga fue una propuesta de una organización que se llamaba Las Medias Rojas. Okay. Y fue un movimiento radical femenino que se fundó en 1970, pero algunas mujeres irlandesas lo consideraban como algo confrontacional, ¿eh? No estaban decididas a unirse a este movimiento, pero ellas comenzaron a hacer un gran revuelo para atacar la visión tradicional que se tenía hacia las mujeres, especialmente por parte de generaciones anteriores que solo consideraban a las mujeres como amas de casa, aunque trabajaran, pues solamente eran amas de casa. Cuando la huelga que inició este movimiento fue rebautizada como el Día Libre de las Mujeres, pues ¿qué pasó? Consiguió un apoyo total de las mujeres en Irlanda. Todos se volcaron a la calle. Los hombres se dieron cuenta de que si se oponían o se negaban a que sus mujeres fueran a la huelga, pues iban a buscar un rollo.
Tremendo problema.
Es decir, que todo el mundo hizo así, se puso un puntico en la boca, recogió a sus hijos y los hombres ese día se dedicaron a cuidarlos, mientras las mujeres pues gritaban aquello de vivan las mujeres, tenemos el power y todas esas cosas. Así que las empresas e instituciones se detuvieron y a partir de ahí comenzó a cambiar por completo la forma de pensar. 5 años más tarde de esta huelga, pues una mujer llamada Vigdis Fainbogatir fue quien venció a 3 candidatos masculinos en la presidencial. Fíjense, y se hizo tan popular que fue reelegida sin oposición en 2 de las elecciones que siguieron. Además, en la parlamentaria del 83 aparecieron las primeras listas compuestas solo por mujeres y se hizo un nuevo partido que se llamó la Alianza de las Mujeres. Así que fíjense cómo fue a partir de esa huelga. En el año 2000, pues comenzó el permiso de paternidad remunerado. En el 2010, una mujer asumió por primera vez el cargo de primera ministra de Islandia y fue la primera líder gubernamental en el mundo abiertamente homosexual.
Pero te voy a decir, siendo abogado del diablo, esto de un partido político que nada más sea de mujeres.
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Me parece que tiene que ser mixto y la mujer tiene que demostrar ante todo hombres y mujeres sus potencialidades, su valía. ¿Qué es eso de partido? Ahí sí me parece que es irse totalmente fuera del plano.
Yo creo que si ellas quieren hacer su partido político, arriba.
Felicidades.
Y a la hora de las elecciones, la gente decidirá, el pueblo mixto sí. Decidirá
eso es que
si
el
le
es
gusta
mixto.
La candidata o no le gusta la candidata.
Pero ellas crearon su partido y se llama así Alianza de Mujeres. Uh-huh. Y han ganado y han sido maravillosas las cosas que ha impulsado este partido. Así que Vicky, ¿tú sabes por qué lo han hecho? Por el machismo, claro. Que todavía, a pesar de aquel día, de aquel viernes, pues todavía está imperando, aunque hay una mujer presidenta y todas esas cosas.
Sí, pero
cosas.
Después, ¿tú sabes lo que pasa? Es que dicen, bueno, están peleando ellas por ellas y no por la por todo
pero,
el mundo.
Pero
y ahí empiezan las situaciones que nos demuestran delante de los demás. No, pero ¿por qué yo estoy peleando a la misma par de un hombre?
Cuando, está probado que cuando las mujeres echan pa'lante, todo el mundo echa pa'lante. Tú dirás que ellas están peleando por ellas mismas, al contrario.
No, yo no digo que están peleando por ellas mismas, escúchame. Es que dan la visión de que no tienen las potencialidades para pelear entre hombres y lograr demostrar que ellas son mejores.
Pero nada, si sitúan este partido está compitiendo con partidos donde quizás claro. Hay muy pocas mujeres y la mayoría son hombres y ellas están ganando un punto. Uh-huh. Fíjate cómo es que Islandia encabeza el índice global de la brecha de género, lo que está significando que en este país hay más igualdad entre mujeres y hombres. Es uno de los países donde mayor igualdad entre mujeres y hombres hay actualmente. ¿Cuántas mujeres están en el Parlamento de Islandia en este mismo momento que estamos hablando de esto? 28 mujeres, un 44%. Uh-huh. Busca en qué países del mundo hay 28 mujeres sentadas en el Parlamento, elegidas democráticamente.
Yo creo que hay solamente un país, y creo que el país es en África, si no me equivoco, donde hay bastante paridad entre hombres y mujeres en el Parlamento. Yo creo que aquí en Estados Unidos, creo que es de como de 15. Una
elegidas
cosa
democráticamente, no puestas a dedo porque sean miembros de un partido, uh-huh, o porque tengan una posición afín al gobierno que esté en ese momento. Esto lo único que ha demostrado es que las mujeres se unieron en Islandia, comenzaron con aquí el viernes y a partir de ahí, pues, todo ha cambiado, no todo es color de rosa, porque siempre hay gente que tiene la mentalidad que tú no la cambias ni aunque le partas la cabeza. Siguen con la mentalidad ahí, pero es una idea y es una imagen de qué pueden hacer las mujeres. Y es un ejemplo a seguir. Y yo pienso que a veces no hay que mudarse a Islandia, sino simplemente coger las ideas buenas y...
Claro, y tratar de implementarlas
por
en nuestra
supuesto,
sociedad.
En la sociedad en la que vivimos, uh-huh, más nada.
Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle, Lexita y Vicky.
¿Cómo estás?
Muy bien. Buenos días, Cuba. Hoy no hay ángel, ¿no?
Bueno, si quieres, sí.
¿Hay tiempo?
Sí, hay tiempo.
Porque le dije a María de Los Ángeles Bernal que se lo iba a dar hoy.
Ok, pues para María de Los Ángeles entonces.
María de Los Ángeles Bernal, que nació el 9 de abril. El ángel de María de Los Ángeles se llama Nelchael.
Ay, mira, tiene un nombre de centico.
Nelchael. Nelchael. Nelchael.
Ahorita vamos a escuchar que hay al muchacho por allá por Cuba que se llama Nelchael. Ya lo verán.
Nelchael García.
Ay, Dios.
La carta del tarot de Nelchael es el Papa. Está muy bien. Número de suerte el 5. Mes de cambio, mayo. Planeta Mercurio. Está muy bien de la comunicación. Debes ser muy habladora, tú muy agradable. Y el Salmo en la Biblia, el número 30. Es invocado, oye bien, para destruir al enemigo contra calumnias o personas que usan sortilegios para sacar provecho de los inocentes. Domina la astronomía, la astrología, la geología, la matemática y las ciencias exactas. Aquellos nacidos bajo esta influencia demuestran serenidad, moderación en las palabras, equilibrio entre lo espiritual y lo material. Tienen capacidad de líderes, autocontrol y paciencia. Buscan estabilidad financiera, persiguiendo a cualquier precio sus ideales. No aceptan pérdidas de ninguna manera. Para ellos las pérdidas es un nuevo empezar. Dotados de inteligencia e imaginación, tienen dominio y madurez de su yo. Buscan la armonía en la familia, aunque a veces se sientan incomprendidos. Tienden a ser solitarios y buscan siempre la pareja ideal. Aman lo bello y detestan lo feo y vulgar. Serán queridos y respetados en su ambiente de trabajo, refinados, amantes de la poesía y la pintura, suelen regalar flores, podrán investigar en ciencias o en conocimiento trascendental a través de lecturas de textos antiguos. Su misión será unir el arte y la ciencia con la religión. Desarrollarán su carácter de médium, si son espirituales, por medio de las ciencias esotéricas, pero en forma analítica. Será del tipo ver para creer. Profesionalmente podrán enseñar matemáticas, geografía, filosofía, geometría, administración, computación. También podrán trabajar como psicólogo o asistentes sociales. Genio contrario, lo que no es María de Los Ángeles, seguro. Domina el error, la violencia, la agresividad, la ignorancia y el prejuicio. Podrá facilitar la promulgación de leyes erróneas. En su visión del futuro hay trabajo solo para las máquinas, ya que subestima el aspecto humano en la empresa. Ese es tu ángel, María de Los Ángeles. Pídele todos los días, llámalo. Nelchael es muy fácil, anótalo de todas maneras, pero es muy fácil de llamarlo. Llama, como tú creas, con tus palabras, no con las mías. Lo llamas y le pides y le dices lo que quieres. Le hablas como si fuera un amigo. Un amigo que le estás hablando por la mañana, cualquier hora, a las 3 de la tarde es una hora muy buena, a las 12 también, pero todas las horas son buenas para llamar al ángel, así que te deseo mucha suerte con Nelchael. Te tocó un nombre muy fácil. Ahora vamos al horóscopo. Aries. Hay un gran aspecto de Marte con el Sol, el cual te da fuerza física para necesaria para hacer mucho más de lo que tienes pensado en el día. También debe de ser muy audaz a la hora de hacer negociaciones, ya que tienes un buen aspecto que te hace sacar el máximo de provecho. No te olvides que el amor no solo se basa en lo que nos da la pareja, familia o amigos, sino también lo que tú le das al mismo, que eso es muy importante. Números de suerte 7, 22 y el 11. 7, 22 y el 11 para Aries. Tauro, de por hecho que da por hecho que todo está funcionando en tu entorno. Hoy por hoy dejas ir algo en un momento de la vida que regresará a ti. Confía que es para bien. También vives un despertar en ti marcado por los astros. A partir de hoy ya no verás las cosas tan alejadas de la realidad. Todo se cumple. En el amor hay nuevo frío para quienes tienen una decepción. La verdad es que todo viene para mejorar. Lo pasado es una experiencia. Acéptalo así, Tauro. El pasado es una experiencia nada más. Números de suerte 39, 41 y 50. Géminis, hoy el universo te dará el don de la palabra, pero úsala con cuidado. Tú siempre la tienes, ya que también ilumina tu zona de la personalidad. Puedes caer en el sábelo todo y eso no le hace gracia a nadie. También hay buenos aspectos en el ámbito de las nuevas amistades o de encontrar a personas que se adapten a ti. Algunos aspectos del dinero que no se previeron pueden causarte problemas este día. En otro aspecto, el amor, con reclamos, explícale lo que tú quieres y cómo te sientes. Habla, Géminis, que a ti te sobra. Números de suerte 11, 17 y 24. 11, 17 y 24 para Géminis. Cáncer. Este día tendrás que analizar y ver qué está fallando en el ámbito del trabajo del hogar. Hay cosas que no estás haciendo o estás dejando pasar. Es tiempo de recapitular y de aprender de los errores, no de quedarse en ellos. También es importante que sepas hasta dónde puedes llegar. No te aferres a que tu pareja cambie, ya que no lo va a hacer. Recuerda que somos seres individuales y que sentimos de manera diferente. Dale libertad, canceriana. Números de suerte 4, 11 y 18. 4, 11 y 18. Leo, hoy no puedes dejar pasar la oportunidad de hablar y decir qué es lo que no te parece, lo que no quieres vivir de los demás en tu vida, y también aparecerá el cómo cambiarlo. No obstante, también tienes que ver qué es lo que tú haces, qué provoca las situaciones que no te gusta vivir. Hoy no es un buen día para las propuestas de amor, ya que la persona a quien te quieres unir te dirá que no. Espera un poco e inténtalo en estos días. Números de suerte 8, 22 y 25. Para Leo, Laura, 8, 22 y 25. Virgo, hoy podrás tener algunas discusiones con la familia, pero sé más inteligente que emocional. Y con eso podrás resolver todo lo que esté mal. Por el dinero no te preocupes, hay muchas opciones que vienen para ti, donde las ganancias serán más de lo que esperas. El dinero fluirá libremente. Muy bien, Virgo. Antes de decir algo, esté bien o no, o esté mal, mejor consúltalo con la almohada, más de una vez, ya que hay detalles que estás omitiendo y son muy importantes. Si no lo consultas con la almohada, Virgo, consúltalo con una amiga. Números de suerte 1, 13 y 41 para Virgo. 1, 13 y 41. Libra. Todo lo que tenga que ver con el extranjero o personas que vengan de allá está súper bien aspectado, así que las opciones en esta área son muy buenas. El día pinta para que te pases de maravilla. Deja las obligaciones y las responsabilidades a un lado. Hazlo solo por hoy. Si no tienes pareja, hay un súper aspecto que marca el cambio benéfico en tu vida, solo que no llega a la puerta de tu casa. Sal a la calle para que esa persona te encuentre a ti. No tú a él, él a ti. Números de suerte 9, 23 y 40. 9, 23 y 40, Escorpio. Hoy el universo te pondrá algunos pequeños obstáculos o lecciones que debes de aprender bien. Debes de hacer equipo con las personas que estés. Tú por lo general eres excelente amigo y perfecta pareja, pero es tiempo de que seas perfecto amigo de ti. Date las cosas que necesitas y no pienses en que primero están los demás. Si tú estás bien, los demás no estarán. Recuerda que no te puede dar calidad si no te la das a ti mismo. Escorpio, para ti, piensa en ti primero, mijita. Pero es así, o mijito, los escorpiones son así, números de suerte 11, 28 y 34, Sagitario. No todo ha sido fácil y que ha sido un poco pesado el toque de Saturno a tu signo, pero el secreto es que aprendas rápido la lección de cualquier problema. Saturno es el gran maestro y se encargará de que aprendas para que crezcas. Así que lo resuelves a la primera y con el entendimiento necesario. Tu vida será mucho más fácil que si te quedas con el problema y no haces nada para solucionarlo. Ese es el secreto. Números de suerte 23, 32 y 50. Para Sagitario, 23, 32 y el 50. Capricornio, vives las emociones a toda su extensión este día. Sé más libre en tu manera que sientes y percibes las cosas. No todo tiene que ser negativo ni en tu contra. Los asuntos de dinero se moverán dependiendo de qué tan individual seas en este aspecto. Si ves por ti primero, llegará más rápido. Debes de hacer un buen análisis de las personas que están a tu alrededor, ya que hay algunas que son negativas y tú le haces mucho caso. Aléjalas, Capricornio, tú sabes quiénes son. Números de suerte 9, 19 y 24. 9, 19 y 24 para Capricornio. Acuario, habrá algunos conflictos familiares que en realidad no te incumben. Deja que las cosas fluyan como deben de fluir y tu asunto arreglado. Date el tiempo para salir con la gente que quieres y viceversa. Con ellos son los que debes de hacer equipo y escuchar todo lo que te digan, porque te quieren mucho. Para la noche no habrá nada mejor que hacer las cosas que te hacen sentir bien. Puedes salir, encontrarte con unos amigos, decirles que vayan a tu casa o descansar del catarro, Victoria. Números de suerte 7, 10 y 25. 7, 10 y 25. Piscis, el vivir la vida con presiones y prisas, la verdad, no nos deja nada bueno. Así que este día aprovéchalo para que organice todo lo que tengas que hacer en la semana. En el aspecto de la pareja es buen día para que le demuestres más cariño y ternura. Que vea que contigo siempre puede contar. Tienes demasiados sueños por cumplir, pero hay algunos que se ven muy lejanos. Todo se puede cumplir, solo necesitas tiempo. Espera lo que van a llegar. Números de suerte 24, 27 y 42. 24, 27 y 42. Y a todos los escorpiones que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas de todos nosotros.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Entonces hablamos nuevamente mañana. ¿Ok? Bueno, nos vamos a la pausa. Recuerden que en nuestra segunda media hora vamos a estar hablando con Grady González Rivera. Ella es directora de la editorial La Pereza Ediciones. Regresamos, no se vayan. Escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es del escritor español Baltasar Gracián y dijo: quien carece de amigos va por el mundo como forastero. Quien carece de amigos va por el mundo como forastero.
Está bonito ese pensamiento.
La amistad. Uh-huh.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con Grady González Rivera, una mujer cubana, fundadora y directora de la editorial La Pereza Ediciones. Buenos días, Grady.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa. Y bueno, agradecer a todas ustedes, ¿no? Michelle, Vicky, Hilda y Exilda. ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto. Grady, ¿cómo nace la idea de crear esta editorial La Pereza Ediciones?
Nace de la, bueno, de la necesidad que siempre he tenido personalmente de que la literatura me rodee. Nace de ahí. La idea, siempre soñé con tener una editorial propia y siempre, o sea, siempre mis pasos han estado encaminados a esto.
Ahora, se llama la pereza, y de lo menos que sufre una persona que se lanza a la aventura de abrir una editorial es de pereza, porque ese nombre.
Bueno, el nombre, esa es una pregunta que siempre me hacen. El nombre tiene varios significados. En primer lugar, es una especie de homenaje a un ensayo muy reconocido de un escritor, de un ensayista y escritor francés del siglo XIX. El título del ensayo se llama El elogio de la pereza. Paul Lafargue es el nombre de este ensayista, de este filósofo, y entonces alude a la idea de que realmente el hombre trabaja demasiado. Es un ensayo muy utópico, ¿no? Con ideas muy muy de finales del siglo XIX. Pero la realidad es que él pensaba en su ensayo, como pensamos nosotros también, que quien trabaja por placer no trabaja.
Claro.
Y que a fin de cuentas el hombre necesita de la pereza para poder precisamente disfrutar de estos placeres de la vida, como es la lectura, que la lectura es uno de los mayores placeres de la existencia humana.
Ahora, ¿cómo entraste tú en el mundo de la edición? ¿Tú estudiaste literatura? ¿Cómo fue?
Yo realmente estudié Historia del Arte en la Universidad de La Habana, o sea, una licenciatura en Historia del Arte. Aquí en Estados Unidos terminé recientemente una maestría en literatura hispanoamericana, en FIU. Y comencé, en cuanto llegué aquí a Estados Unidos, hace ya 5 años que llegué, comencé editando libros para una fundación que tiene sede en New York. O sea, comencé trabajando como editora para esta fundación. Y ya después, desplegué las alas y continué este camino ya, acompañada de otros colaboradores y demás.
Ustedes tienen un sello dentro de la editorial, dentro de la Pereza Ediciones, que se llama Bobarismos, dedicado a la promoción de la literatura femenina clásica y contemporánea. Cuéntanos un poco de ese sello y por qué ustedes lo crearon.
El sello surge ese sello fue siempre mi sueño, ¿no? Muy personal. Yo escribí un pequeñito libro hace ya bastante tiempo que no ha tenido mucha difusión, ni mucho menos porque, como yo siempre digo, yo me considero editora primero y en el último de los casos escritora. El escribir es un oficio que yo respeto demasiado. Pero yo, ese librito mío de relato se llamaba Bobarismo. El bobarismo, como ustedes seguro conocen, es una patología estudiada en psicología, ¿no? Que se refiere a estas personas que viven en una constante ensoñación, que quieren tener una vida diferente a la que tienen. Es relacionado, por supuesto, con la novela Madame Bovary. De ahí todo ese rejuego con la feminidad, con todo esto que buscamos en este sello, que es promover la literatura femenina clásica, o sea, las escritoras, digamos que consagradas, conocidas, ¿no? Y la literatura femenina contemporánea, con autoras que surjan ahora mismo. Y eso es lo que intentamos hacer con el sello. El sello es un sueño que hemos tenido de siempre y lo conseguimos y queremos seguir aumentando títulos en el mismo, ¿no?
Pero también han instaurado un premio internacional de narrativa que se llama así, Bobarismo.
Sí, lo hicimos el año pasado y queremos volver a hacerlo. Pensamos hacerlo más bien bienal. Pues son muchísimas las autoras que se presentan y lleva muchísimo trabajo todo esto de los concursos, sobre todo cuando son internacionales. Y últimamente, hemos estado muy enfocados en el tema de la distribución de los libros, de lograr un alcance bien amplio a nivel internacional, porque queremos llegar a cuanto lector sea posible. Y ahí es fundamental el trabajo de distribución, o sea, colocar los libros en todas las librerías que podamos, en todas las bibliotecas, en todas las universidades. Trabajamos mucho con las universidades, porque, la academia es importante, más que tenemos bastantes libros de ensayos publicados, y aparte de las novelas, los libros de relatos, y etcétera.
Ustedes también están involucrados, me imagino, en el mundo de los libros electrónicos, los e-books, ¿no? O sea, sí. Publican en ambos.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos enfocados fundamentalmente en el libro de papel, pues creemos que aún sigue teniendo preeminencia en la literatura contemporánea, ¿no? En el mercado editorial. Pero sí, toda novedad que sacamos, o por lo menos casi toda, la publicamos también en e-books. Esencialmente tenemos nuestros libros ahora mismo, los libros digitales que tenemos los tenemos en 24 Symbols, que es una plataforma digital que tiene sede en España y que es como una especie de Netflix de los libros. Por una mensualidad, las personas tienen acceso ilimitado a la lectura de los libros. Y ahí estamos, o sea, incursionamos en el libro digital, por supuesto, pero seguimos apostando fuertemente al papel. El papel es, para nosotros el papel no va a morir, y creo que para mucha gente. Hoy mismo, precisamente, salió un artículo muy bueno en El País sobre el tema del libro de papel y el libro digital.
Bueno, aquí tienes tres fanáticas, sí, del libro, sí, de papel.
Ah, sí. Es que es mágico, ¿verdad?
Y Great, yo soy de la generación de que todo el mundo en Cuba andaba con un libro bajo el brazo.
Así es.
Y leyendo, sí, una entrevista que te hace alguien, tú dices que Miami es una ciudad muy poco propicia para desarrollar la literatura, el universo literario. Porque es, sí, un sitio, no, para disfrutar. Ahora yo me pregunto, ¿tú crees que actualmente, sí, la situación de la lectura en Cuba, cómo tú la ves? Porque me cuentan que acceder a libros nuevos es difícil, pero además Cuba se ha convertido, y principalmente a la provincia donde yo vivía, La Habana, la ciudad, sí, del disfrute.
Sí, sí, pero en Cuba, como en, o sea, como en tantos países de Latinoamérica, por mucho que se disfrute y que estemos de fiesta y todo, yo creo que el latinoamericano en general, el caribeño, el latinoamericano, en sus países lee mucho, ya sea porque la cuestión es, tal vez aquí es que hay, o sea, el apoyo que puedan dar las autoridades locales a las escuelas y a este tema de que los niños deben leer más es mínimo. Nosotros trabajamos con las escuelas, o sea, con las escuelas públicas de Miami, y el apoyo de las autoridades locales prácticamente no existe. Y los niños tienen demasiadas distracciones, porque hay demasiado, o sea, que si los juegos, los videojuegos, que si la televisión, que si esto, los padres que por supuesto trabajan demasiado también y no pueden dedicar tiempo a... Y en los países de Latinoamérica, en América Latina en general, como también ocurre bastante en Europa, se lee más porque hay más tiempo, porque tal vez no hay tantas distracciones como las puede haber aquí, ¿me comprende? Y se lee mucho más. Es una pena, o sea, y por eso yo me refería a esto que dije sobre Miami. Pero está bien, o sea, no en todas partes se puede leer, o sea, tampoco tenemos que pretender una masividad, ni mucho menos, ¿no? Es un fenómeno complejo, esto podríamos estar hablando horas.
Sí, pero mira, yo tengo dos niños en edad escolar y aquí en las escuelas de Miami pues tienen un programa, por lo menos mi hija debe leer por lo menos dos libros semanales y hacer como una reseña por online, pero debe hacerla con un programa específico, y eso me parece interesante porque me he volcado de nuevo a comprar libros para ella, ¿no? Adecuado, y para el varón también. Pero mira, tú decías ahorita que tú no eras escritora, pero que escribías, ¿no? Sí, tú escribes. Sí, es una contradicción, tú me entendiste, pero tus libros e historias tienen como protagonista a la mujer siempre. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Sí? Me pregunta por qué. Sí. Bueno, el universo femenino es algo que me atrae muchísimo, de siempre, ¿no? Incluso siempre que tengo que escribir algún ensayo o algo por el estilo para la universidad y se trata de escoger el tema, me enfoco siempre en lo que es el estudio de género. Me interesa el universo femenino por cuanto de complejo hay en él. La mujer es un ser complejo que se ha visto siendo en muchas ocasiones un poco títere de una sociedad que por lo general ha sido una sociedad patriarcal, donde, para decirlo de alguna manera, no, el macho es el que domina. Entonces, el interior de la mujer es fascinante, sus contradicciones, de todo esto me ha gustado escribir, tanto a un nivel de ficción como de no ficción. Me gusta sumergirme en todo ese mundo, también leer ensayos escritos sobre el tema, y nada, todo lo que es problemática de género para mí es muy atrayente.
Además, el mundo de la mujer visto desde la visión de una mujer es más interesante, pienso yo, también. Y nos defendemos un poquito más.
Sí, no, claro, por supuesto. A veces, bueno, veo mujeres por ahí que no les interesa el sentir de otras mujeres que pueden estar pasando, digamos, que trabajos, necesidades, porque hay mucho que hacer por la mujer todavía y mucho que defender sus derechos y hay un trabajo que hacer muy amplio en todas las esferas y en todas partes.
Y escuchándote y dándome cuenta en algunas cosas que escribes de tu defensa a la mujer, yo estaba mirando, no lo pude ver completo, ¿no? Pero hablas del catálogo que ustedes tienen, cómo han conformado su catálogo.
Sí.
Y tienes a Rosa Montero, a Facundo Cabral, a Sergio Ramírez,
sí,
a Eduardo Auster, sí, Ernesto Cardenal. ¿Y por qué tan poca mujer, o en vez de las que tú pronuncias así, las que tú anuncias una sola?
Pero si tienen un sello dedicado a la mujer,
sí,
solamente.
Sí, pero en el catálogo que ella habla, que expone, nada más habla de Rosa Montero. Me llamó la atención primero eso, y después que casi todos son escritores de izquierda.
Ah, no, eso, o sea, bueno, primero, el catálogo es algo que está creciendo, ¿no? Nosotros no discriminamos ni por ideologías, ni por sexo, ni por nada, ¿no? La verdad es que en lo que menos pienso cuando conformamos el catálogo, cuando vamos trayendo escritores a la editorial, ¿no?, es en su ideología o sea, simplemente buscamos, nosotros intentamos, a ver cómo le digo, mezclar lo que es la calidad del escritor y con lo que es descubrir jóvenes valores. Intentamos hacer lograr ese equilibrio. Más bien lo que intentamos es eso, lograr un equilibrio entre escritores consagrados como tenemos ahí y escritores jóvenes. Por otro lado, sí, tenemos mujeres, tenemos no solo... Lo que pasa es que cuando este libro de Rosa Montero sale, el sello recién casi se había creado. Y creo que yo escribí algo sobre el tema y lo relacioné con Bovarismo por un libro que leí de Rosa Montero que se llama Historias de Mujeres.
No, y Rosa Montero es una escritora formada con mucho nombre, que sí, atrae, sí, que llama la atención tenerlo dentro de un catálogo.
Sí, tenemos autores excelentes. Eso es algo que le tengo que agradecer fundamentalmente también a mi compañero en la editorial y en la vida, ¿no? Dago Sáciga, que está conmigo, o sea, entre los dos dirigimos la editorial. Él conversa primero con los autores antes de hacerle llegar el contrato. Y sí, eso es algo que... Pero ya le digo, no hacemos... O sea, eso de lo que usted me comenta de escritores de izquierda, la verdad es que nunca lo había pensado, ¿no? No
cuando lo leí así, que estaba todo, me llamó la atención.
Tú estabas mencionando buscar también los talentos nuevos, los talentos, sí, jóvenes. ¿Tú tienes algún, sí, consejo para el escritor joven que está buscando que se le publique?
Bueno, el primer consejo inevitablemente es que lea mucho, porque el buen escritor nace definitivamente del buen lector, del magnífico lector, ¿no? Ese es mi consejo, que lea mucho, que escriba mucho, porque como ya se dice, se aprende a escribir escribiendo, y que toque muchas puertas y que participe en concursos, todo... Uh-huh. O sea, todo lo que contribuya a su mejoramiento como intelectual, que estudie mucho también, porque el estudio, o sea, yo siempre digo que entrar en la academia es vital, la academia es la academia. Sí. Hay que estudiar y hay que... Y nada, somos muy... Por ese lado somos muy clásicos.
Y el rechazo, bueno, que aprendan de cada uno de los rechazos, ¿no? Cuando toquen las puertas.
Por supuesto, claro, sí, sí. A fin de cuentas, de 100 puertas que uno toca, si acaso le abren dos. Eso es así, pero eso es así en todas partes, no solo en este mundo, ¿no? Y sí, de los rechazos se aprende y hay que aceptarlos también con humildad, esa es la palabra. El escritor por lo general es un ser, en muchos casos, un poco egocéntrico, ¿no? Pero hay que ser humilde y hay que aprender de los grandes maestros de la literatura.
Y tú así también, una cosa que me llamó mucho la atención y pensé en los escritores que están en Cuba, los escritores emergentes, tú hablas de un agente. Tú sabes que hay muchos escritores emergentes en Cuba que no tienen agente. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que podrían ayudar a través de la editorial de ustedes a que estos escritores emergentes que no tienen ese agente puedan publicar?
Sí, bueno, yo les digo algo, o sea, nosotros trabajamos con escritores en la editorial. Por ejemplo, José Ovejero, está no sé si lo vio, José Ovejero sí. Fue el premio Alfaguara en el año 2013. Ovejero, o sea, es un escritor que actúa de una manera, o sea, que tiene su agente, pero a la misma vez tiene su autonomía. O sea, trabajamos con escritores que son reconocidos, pero no tienen agente. O sea, el hecho de ser un escritor novel no quiere decir que tengas que tener un agente, y el hecho de ser un escritor reconocido tampoco quiere decir que lo tengas que tener. O sea, la gente es una elección. A veces incluso nosotros respetamos muchísimo a los agentes, sobre todo porque trabajamos con dos agencias, hemos trabajado con dos agencias de mucha importancia en España, ¿no? Respetamos a la gente como nada, pero no veo tampoco tan necesario que el escritor cubano emergente tenga un agente, o sea, todo lo contrario, creo incluso que mientras con más libertad trabaje, mejor. Sobre todo porque la gente les cobraría.
Sí, no, pero yo les decía la pregunta que ustedes fueran agentes, porque tú sabes que hay mucho que les cuesta publicar.
Ah, ya.
¿Me entendiste ahora?
Sí,
que
bueno.
El escritor novel que no tiene protección, que no tiene apoyo gubernamental, le cuesta el asunto de publicar, aunque hay muchos escritores con talento. Por eso yo te preguntaba si tu editorial podía servirle a todos esos escritores emergentes como la cosa de darle salto a su publicación.
Bueno, pues su pregunta es muy interesante. Habíamos pensado en ello, pero a la misma vez no habíamos pensado tanto. Lo que pasa es que ahora mismo, por un problema de tiempo, no pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero es una posibilidad.
Pero el punto es que uno no tiene que tener un agente para poder llegar a ser publicado.
Pero sí necesita un editorial que lo ayude.
Bueno, Greity, sí. Se nos acabó el tiempo.
No,
así
gracias
que
a ustedes.
Nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Sí, no, gracias a ustedes y les deseo muchos éxitos y mucha suerte, y las felicito por el programa. No lo conocía.
Bueno,
entonces ahora no voy a dejar de escucharlas.
Bueno, mucho éxito también a ustedes en La Pereza Ediciones.
No, gracias. Muchas gracias a ustedes.
Bueno,
buen día.
Hasta luego. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.